Eminencia, gracias por concedernos esta entrevista. Bienvenido.
Es un gusto poder comunicarme a través de ustedes también con todo el pueblo de Dios.
Con fecha del 12 de abril, la Iglesia en Bolivia lanzó la Carta Pastoral Los Católicos en la Bolivia de hoy, presencia de esperanza y compromiso. La publicación de esta carta pastoral marca el tiempo de Cuaresma 2011, pero también el inicio de Semana Santa. Se trata de una carta pastoral bastante fuerte y me parece que no deja de lado ningún aspecto de la vida en Bolivia.
Si tomamos en cuenta el título de la carta, no tiene absolutamente ninguna intención de ataque o de ser fuerte sin poder comunicarnos, sin poder también intercambiar lo que esta significa. Hablamos de los católicos, que en la Bolivia de hoy es una presencia de esperanza y de compromiso. Entonces, más bien es una carta de aliento a nuestros fieles, ¿verdad?, que por las circunstancias que les toca vivir al país, pues, o están un poco desorientados, o no saben qué actitud tomar, o se sienten susceptiblemente vulnerables a toda palabra que pueda venir de parte de quienes tienen el gobierno del país. Entonces, creo que es importante clarificar los hechos que están sucediendo, señalar lo que se ha logrado, y señalar también las ambigüedades que puedan tener todavía en algunos aspectos, ¿no? Y la otra, animar a nuestra gente a vivir y a comprometer su fe, no en espacios totalmente libres de problemas, sino justamente donde hay algo que convertir a la causa del reino de Dios.
Usted en cierto sentido me está hablando de las intenciones de la Iglesia en Bolivia para publicar esta carta pastoral, sin embargo se habla de todos los argumentos posibles en la vida social de la Iglesia en Bolivia, de los habitantes, el acceso a la educación, el derecho a la vida. Se siente una marcada diferencia entre los aspectos que está tratando el gobierno con los aspectos que quiere promover la Iglesia, ¿es así?
Es decir, nosotros partimos de la vivencia de una iglesia que por ser expresión y signo del reino de Dios toca la integridad de los problemas que afectan a nuestra gente. Por lo tanto, habrá aspectos materiales que es absolutamente necesario conocerlos y saber cómo se puede utilizar todo eso para buscar el bienestar de todos. Sabemos que no siempre es así. Y sabemos pues, que la angurria de amontonar o de acrecentar fortuna a como dé lugar puede dar ocasión a dejar marginados a miles de hermanos. Sabemos también que la Iglesia no va a negar, por supuesto, jamás también la vocación trascendente de la persona. La persona no se acaba en los límites terrenales, sino la persona, por gracia de nuestro Dios en el que creemos y al que tenemos que confesar, es una persona llamada a eternizar su vida, para poder gozar siempre de esa presencia salvadora de nuestro Señor. Entonces, esto es lo que le da quizás a la carta una característica especial, ¿no? No toca solo un aspecto, que podría ser muy bien manipulado para decir esto es un ataque total a este grupo o aquel, o que podría ser una fuga. Nosotros no estamos en ninguno de los dos campos. Es una orientación para no dejarnos atrapar solamente por lo material o en la búsqueda legítima de lo material, pero tampoco olvidarnos de la importancia de poder ir mucho más lejos y trascender nuestras fronteras.
Digamos que desde diciembre pasado se está viviendo una realidad particular al interno de la Iglesia con una nueva ley proclamada por el gobierno que impide la participación de la Iglesia en la educación. Esta carta pastoral aborda el argumento de la educación. ¿Esta carta pastoral tiene algún objetivo? ¿Es un mensaje que se está tratando de dar no solamente a los fieles, sino también al gobierno del país?
Bueno, nosotros damos el mensaje especialmente a nuestra gente, a los que creen. Evidentemente que esto tiene incidencias en la sociedad en que se vive, ¿no? Y tiene que ser también escuchada, guste o no guste, por muchas personas. Pero no se trata de un pequeño mensaje de coyuntura. Eso es una carta bastante seria, profunda, que debe ser tomada como instrumento de reflexión, como instrumento de meditación, como instrumento al que hay que acudir cuando se van presentando o se van repitiendo los problemas que ya nos han tocado vivir.
¿Qué espera la Iglesia de Bolivia después de la publicación de esta carta?
En primer lugar, que nuestros fieles se sientan rehabilitados en su manera de actuar, ¿no? Es decir, con más convicción, con más claridad y sobre todo sabiendo que esta circunstancia que nos toca vivir no es una circunstancia pasajera, es algo que va a durar y que es importante estar listos para poder mantener, como decimos los cristianos, la lámpara de la vida, de la luz encendida aún en medio de los problemas.
Otro argumento que ha sido tratado recientemente es aquel de la participación de la Iglesia en eventos interreligiosos. A su juicio, ¿no es un poco de falta de información por parte del gobierno del país el hecho de pretender?
Yo creo que sí, una falta de información, porque todo el movimiento ecuménico en Bolivia, la Iglesia lo auspicia, lo acompaña, y están con las iglesias, por supuesto, que entran también en esta tónica de buscar el diálogo. Y el diálogo interreligioso también se está realizando, ¿no? Lo que hay una especie de celo, o qué sé yo, lo que se pretende de algunos personeros de gobierno es querer que la Iglesia entre en lo que el gobierno llama diálogo interreligioso o oración ecuménica, que son textos preparados por las autoridades de gobierno de un gobierno laico, ¿no? Y que quiere que realmente todos los que tenemos fe tengamos que repetir esas palabras en público delante de la televisión o llevarnos los aplausos de un grupo. Nosotros tenemos que ser fieles también, sobre todo a la esencia misma de cómo los cristianos, sobre todo, nos comunicamos con Dios a través de palabras sencillas como la del Padre Nuestro, a través de respuestas sencillas de lo cotidiano, y no nos pide nuestra fe que armemos cada vez algún escenario para asustar o amedrentar a los otros.
Un aspecto que me llama mucho la atención es el de que los bolivianos son en su mayoría católicos y cristianos. Esto significa que cuando se trata de promover a los pueblos originarios de Bolivia, que está compuesto por diversos pueblos indígenas, en su mayoría, se está tratando de hacer una separación y utilizar las creencias religiosas de antaño como motivo de, digamos, bueno, de discordia.
Yo creo que esto puede existir en algunos grupos que están ahora en el gobierno. Es también una ideología, responde a eso, oponer a todo aquello, a toda aquella presencia que para ellos es un obstáculo, una molestia o una piedra en el zapato, para utilizar las fórmulas más corrientes. Pero yo creo que nuestra gente, nuestros pueblos, han aceptado, no diremos en su integridad, pero han aceptado la novedad del Evangelio, han tratado de comprenderlo a lo largo de los siglos, quizás lo han mezclado con sus propias creencias, y eso es lo que existe, y yo creo que eso es fuerte. Eso no podrá ser cambiado de la noche a la mañana, porque ni a nosotros, católicos o cristianos, nos está permitido soñar con una iglesia, con una religión pura, sin contacto con otras, ni a ellos, yo creo, tampoco se les puede ocurrir tener una religión que no tenga diálogo o capacidad de diálogo con otras creencias. Entonces, allí hay algo que se está manejando, por supuesto, a partir de la ideología. Y en eso somos nosotros bastante claros, una vez más, lo repito, lo que queremos es que nuestra gente descubra la fuerza de la creencia y del mensaje de la Iglesia, porque esto es lo que va a ayudar también a contribuir a lo que se está buscando de bien para todos.
Volviendo al argumento de la educación, por años la Iglesia Católica ha apoyado la educación en Bolivia y ha habido acuerdos con el gobierno. El hecho de retirar a la Iglesia Católica su capacidad de educar, ¿no permitirá acaso que el pueblo se desarraigue de lo que es su fe?
Bueno, yo creo que tenemos que ser objetivos en esto. Evidentemente, la carta nos estamos refiriendo a un problema posible, a un problema de de amenaza de lenguaje, de que se puede dejar de lado la enseñanza o la educación católica. Sin embargo, en los últimos posibles diálogos con el ministro, él habla de renovar el convenio marco que regularía pues todas las formas, maneras de poder dar este servicio a tanta gente, ¿no? Eso está todavía en suspenso. Pero dado que el sistema es ese, el que va a ir quitando todo lo que se oponga a su pensamiento, nosotros tenemos que estar preparados para todo. Y preparados para todo significa decirle a nuestra gente, si la educación no se puede, la educación católica, la convicción católica, no se la puede vivir en la escuela, hay que vivirla pues en las calles, hay que vivirla sin necesidad de estructuras que puedan ser arrebatadas en cualquier momento. Eso es prepararse para un futuro en el que la fe no se encierra ni en los templos ni en las escuelas, sino que tiene que abrirse para ser modelo y ejemplo de convicción allí donde está el pueblo.
En la carta pastoral de los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana se habla de un Estado laico, sí, laicista, no. ¿Qué quieren decir?
Bueno, cuando comenzó a hablarse de la posibilidad de cambiar la Constitución, ¿no?, y quitar la religión, en primer lugar se utilizó un argumento falso, porque la religión católica no era religión oficial del Estado, pero sí gozaba de algunos beneficios por ser la mayoría y reconocido por las otras constituciones anteriores. Eso no lo podemos negar. Pero cuando comenzó a hablarse de hacer un Estado laico, la Iglesia fue la primera en pronunciarse, dejando plena libertad para que se estudie, se modifique, se actualice el capítulo 3 de la Constitución Política del Estado, de la anterior, ¿no? Entonces nosotros ya entonces dijimos, un Estado laico lo respetamos, porque es evidente que hay que crear los espacios para que tanto la Iglesia como el Estado puedan cumplir su rol, su misión y su servicio, no en oposición, sino en complementariedad para servir al hombre, a la persona boliviana. Y esto ha dado ocasión a que algunos piensen, entonces, bueno, como es laico, adiós toda creencia, se retira a Dios, ya no se habla más de él, entonces es un laicismo. El laicismo es la deformación del Estado laico. En lugar de aprovechar ese espacio para demostrar todas las cualidades que pueden tener los laicos, lo laical, porque es una cualidad humana, ¿ya? Nosotros no somos pequeños dioses, somos personas humanas, y eso tenemos que defenderlo, que como personas humanas tenemos una manera de actuar. Pero cuando ya se quiere prescindir o se quiere arrebatar la capacidad de dialogar, de pensar, de tener lo trascendente también como una de las aspiraciones de la persona humana, allí por supuesto que se convierte en un centro de fanatismos, ¿no?, en un centro que puede llevar a unos oscurantismos tremendos.
Eminencia, modelos como el que se está dando en Bolivia ya se están dando en otros países de Sudamérica. La Iglesia boliviana tiene temor de repetir algunos patrones que se están viviendo actualmente en otros países.
Bueno, temor no, pero objetividad sí, tenemos que ser observantes, ¿eh?, y ver que lo que está pasando con algunos hermanos de otras naciones puede acontecernos también a nosotros, como puede acontecer a otros. Entonces, en lugar de encerrarnos en los miedos, tenemos que ser capaces de abrir, ¿no?, las perspectivas y los horizontes.
¿Hay o no hay espacio para la cooperación entre Iglesia y Estado?
En todas partes yo creo que tenemos que buscar eso, ¿no? Y espacio quiere decir que cada uno sepa cuál es el sentido de su misión y cómo la misión del Estado y la misión de la Iglesia son para servir a la persona humana. El Estado procurará todo lo que sea necesario para un bienestar material. La Iglesia estará allí para lanzar todo eso a horizontes mucho más amplios y mucho más llenos de esperanza.
Bolivia es un país democrático. Significa que el señor presidente Evo Morales fue elegido presidente democráticamente. ¿Qué cosa le está faltando al pueblo boliviano para darse cuenta de que tal vez en su elección está perdiendo sus raíces?
Yo creo que lo que está faltando, en mi percepción, es el cumplimiento de tanta promesa, el cumplimiento de tantas cosas que se dijeron que iban a suceder en estos pocos años, ¿no? La transformación, el cambio, todo. Vemos que más bien hay falta de muchas cosas elementales, como un poco de arroz o un poco de azúcar para la gente, ¿no? Hay una falta de trabajo en todas partes, hay unas ganas fuertes de gritar que haya un aumento de salario. En fin, hay muchos problemas que quizás han desencantado a mucha gente, ¿no? Ahora, ¿cómo salir de eso? Creo que para nosotros la llave maestra está en el diálogo, en el saber respetarse los unos y los otros, sabiendo que ninguno de ellos tiene la verdad absoluta y que entre todos podrían forjar algunas respuestas más liberadoras para todo el país.
Un auspicio para el pueblo boliviano, por favor.
Que mantenga viva la esperanza, ¿ya? Porque yo creo que si muere la esperanza, muere todo. En cambio, la esperanza auténtica, verdadera, de que los momentos de dolor, los momentos de prueba, los momentos de oscuridad, tienen que pasar. No podemos vivir eternamente en una situación así de inseguridad o de conflicto por la vida. Creemos que la vida tiene que triunfar, pero que sea una vida al alcance de todos.
Un mensaje para América Latina.
Para América Latina, yo creo también debería valer lo mismo, porque de una u otra manera estamos en las mismas situaciones en casi todos los países, ¿no? El pueblo que está buscando un poco más de bienestar, los discursos que se multiplican y las soluciones que tardan en llegar.